Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público, sean muy bienvenidos a este su espacio, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es lunes 26 de abril, comenzamos la última semana de este mes, el cuarto mes de este año, del año 2021, y con mucho gusto, pues nos da mucho placer estar acá con ustedes y comenzar esta semana de trabajo, esta semana de conversación, simple y llanamente, ¿por qué no? Así, de esta manera, como una semana increíble, sin más ni más. Ese es nuestro ánimo, nuestro espíritu. Esta es nuestra propuesta de la conversación, que ya de golpe y porrazo, de lleno, entramos en este momento a la misma y, por supuesto, a la cual los convocamos para que, como siempre ha sido, y como un sello distintivo de este espacio de conversación, que ustedes también, querido público, sean ávidos participantes con sus aportaciones, sus reflexiones, lo que nos comparten de su vida cotidiana. Sean pues bienvenidos y démonos pues a la conversación, sin más, dando ya la bienvenida. Hoy que es lunes y que también saben es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, llenan de contenido esta conversación, pues de una vez voy presentando, yo creo que sí me escucha y responderá automáticamente nuestra querida colega directamente en los controles, ahí en Freudiana Radio, y que lo saben bien, nuestra querida Giselle Mendoza.
Hola, hola, sí, no me esperaba que me presentara primero. Pues muy contenta. Pues esperemos que sí sea una semana increíble, que es un deseo con el que mejor podemos arrancar la semana, que es increíble.
Así es, sin más ni más. También una muy cálida bienvenida hasta Francia, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Aquí estamos. En lunes productivo, lunes lanzador, de semanas. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que lanzamos, cómo lo recibe nuestro querido auditorio y la semana para todos los colegas, porque nosotros tenemos el lunes de alguna manera que marcar un ritmo que después, bueno, seguimos hasta nosotros, hasta el jueves, y los colegas, bueno, si les da gusto y los inspira, también nos van siguiendo.
Así es, Adriana, con inspiración y mucho trabajo, por supuesto que sí, por supuesto, y con este ánimo y esta inspiración, damos una muy, muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
¡Ay, qué lindo! Eso me encanta. Me siento como en un circo. ¡Tra, la, 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 la! Y entonces, como salir, digamos, arriba de un caballo blanco, ¿no? Y que no me caiga. Entonces, sí, muy, 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 muy padre. Pues sí, traemos un gran ánimo. Estamos realizando Casa Freudiana. Entonces, la realización de Casa Freudiana no es cualquier cosa. Tuvimos que ir a sembrar 51 rosales.
Ay, qué barbaridad.
Eso solamente para la parte del jardín, una barda del jardín. Se tuvieron que poner algunas rejas, bueno, no rejas, sino unas líneas de metal, porque los vecinos tienen 7 perritos, entonces los perritos se pasaban a nuestro predio, ajá. Bueno, a mí me encantan los perros, entonces se pasaban pero les gustaba nada más pasarse para defecar, entonces eso
Ay,
era,
chin.
sí, eso era el chin, eso era lo incómodo, eso era lo molesto.
Ay, sí, francamente sí.
Pero fuera de eso, son perritos hermosos. Miren, hay dos Doberman, el macho y la hembra, hermosísimos ejemplares. Pero después todos los demás, hasta sumar 7, son perritos recogidos que mi vecino recoge, los manda, digamos, curar, los recoge de la calle, a veces lastimados, a veces atropellados, a veces mordidos, en fin, todo lo que puede ser un perro en la calle, ¿no? Los recoge y los lleva inmediatamente al veterinario, él invierte, digamos, en eso, y entonces, bueno, pues nosotros quisimos colaborar también con la comunidad, y acabamos de darle un alimento de 20 kilos, el alimento que él usa, para sus cachorros, y todos los perritos son simpaticísimos, pero tengo que decirles que tienen, hay una aventura, el jardín de él, sí, simplemente es un pasto silvestre que en este momento, hasta que no lleguen las lluvias, pues es tierra.
Ay, y zacate.
Entonces los perros salen, brincan, saltan y todo el tiempo están empolvados los perros, menos los Doberman. Pero hay uno chiquilín, así que es una cruza entre un Doberman, pincher y un perro, digamos, pues bastante familiar mexicano, porque es entre café, pardo, pero tiene unos ojos preciosos y unas orejitas hermosas de un perro, pues un Doberman pincher, ¿no? Entonces, pues hay de todo. Hay otro que es un Scotch, ¿sí? Pero bueno, es muy divertido verlos.
¿Y no se pelean? ¿No hay mucho pleito entre ellos?
No hay ningún pleito entre ellos.
Eso es el dueño, ¿eh? Eso es el señor
que los adopta. Sí. Exactamente, es el dueño.
Eso es el señor que los adopta.
Así es, los adopta, los cura, los cuida, los quiere. Y entonces, bueno, pues se pasaban, tuvimos que poner una barrera. Ayer nos dedicamos precisamente a eso y a sembrar 51 rosales que se ven.
Pero qué curioso, ¿no, doctora? Porque fíjese cómo los animales, en todo caso los perros, bueno, como van a ser los gatos y muchos, muchos animales, los ratones también, en todo caso los gerbis, no sé cómo se llaman en México, pero cómo mantienen lugares en donde ellos comen, viven y juegan limpios y se van a otro lugar a defecar. Y en eso es muy interesante ver cómo el ser humano, justamente cuando se degrada, empieza a vivir con sus desperdicios, ¿no? Y cómo vemos en el caso de los animales, cómo la limpieza, esto de ir a otro terreno a defecar, es justamente para mantener una limpieza necesaria, ¿no? Entonces, cómo en el ser humano.
Sí, que su terreno esté limpio.
Entonces, ¿cómo en el ser humano se viene a alterar también todo lo que tiene que ver con la higiene y con la limpieza cuando hay una degradación de alguna manera emocional, ¿no?
Sí,
cuando cuando yo les contaba, me acuerdo que no hace mucho tiempo, les contaba cómo había una queja entre franceses y ya los franceses marroquíes, lo tengo que decir así para que se los imaginen, hay los franceses blancos, ¿no? Y los franceses marroquíes, que ya son bien franceses, ya son generaciones, ahora sí que no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Que van a Marruecos, a Tunecia y a todo África del norte, y bueno, no son de allá tampoco, como pueden ser los chicanos o lo que eran los chicanos en mi época en México, en que también no eran ni mexicanos ni gringos, ¿no?
No.
Entonces eso existe aquí mucho. Con los africanos y con los africanos que van a ser negros completamente y con los todos los que tienen que ver con la religión, no con la religión, pero con todo el habla árabe, ¿no? Y cómo se manifestaba por medio de la basura, de alguna manera, en ciertos lugares populares cerca de París, en todo lo que iba a ser el suburbio de París, se manifestaba a través de la basura esta distinción de tratar a los francesitos blancos como muy en una situación afectada con la basura, y cómo ellos eran agresivos tirando sus basuras porque iba dirigido hacia el otro. Lo que pasa es que, bueno, eso hacía un lugar pues completamente sucio, pero era una manera de distinguirse y de agredir, es una manera de distinguirse y de agredir a una cierta educación que sienten también falsa. Es interesante esta manifestación de la higiene en el ser humano y cómo también está trastocada según lo emocional.
Indudablemente creo que lo emocional toca de una manera muy profunda el mantenerse sucio y el estar acompañado por suciedad, así tal cual, ¿sí? A mayor, digamos, falta de relación y de dinamismo amoroso con los otros, mayor retracción del ser humano hasta animalizarse y vivir, digamos, de una manera sucia, de una manera degradada. ¿Sí?
O inclusive lo que estábamos diciendo ahorita, una sofisticación con respecto a una respuesta a todos estos discursos que pueden ser casi agresivos para la gente que no tiene una posibilidad de vivir con los productos bios, de vivir con una higiene en donde hay alguien que los ayuda a limpiar la casa, sino que ellos se tienen que pasar las sobas que uno necesita para mantener sus casas limpias, sus banquetas limpias, todo lo que significa verdaderamente una limpieza, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo. Y cómo el ser humano, inclusive con este tipo de cosas, puede hablar y puede contestar a otros discursos. Yo me he visto, por ejemplo, enfrentada a, tengo una amiga ahora fotógrafa que está haciendo todo un reportaje fotográfico con respecto a los pescadores de gran pesca, de toneladas, ¿no? Porque hay unas mujeres pescadoras que le interesaron para su reportaje, mujeres que van a este mundo que es terriblemente elitista y que ellas deciden de ingresar a este mundo que era verdaderamente hermético para la mujer. Y me contaba cómo estar en un barco de esta índole, en donde la dureza es enfrentar el mar, en donde la vida está jugada, en donde es un trabajo que nosotros no podemos imaginar con respecto a todo lo que implica en el cuerpo y lo peligroso de los medios ambientes, ¿no?, en los que se van a enfrentar. Y cómo venir con un discurso de alguna manera filosófico, muy sofisticado, en donde, no mates así al cangrejito, o puede ser ridículo frente a una humanidad en un vivir salvaje de vida y de muerte, que no tienen la posibilidad de poder detenerse a mirar el animalito como algo que hay que respetar y que es muy lindo y que podríamos ser más humanos con respecto a la manera como los podemos cazar, ¿no? Y mi amiga me decía, yo me sentía ridícula con de alguna manera todo un lenguaje que entre nosotros es pues común, ay sí, lo bio, cuidar a los animalitos, tararán, cuando en otras circunstancias, enfrentando a gente que se está jugando la vida y que no tiene la posibilidad de esta sofisticación porque ni siquiera están en esa tranquilidad de vida, pues son discursos que chocan, ¿no? Entonces, no nada más esa degradación psíquica en la que uno puede ya tener una relación con la limpieza y con la suciedad, sino también discursos que chocan. Discursos que se van a contestar unos a otros, a decir, sí, aquí lo bio no viene al caso, ¿eh? Aquí, a ver, sácate la red. Aquí, levántate a las 5 de la mañana y ve a exponer tu cuerpo a las poleas, al barco, a la corriente, al frío, ¿no? A esas navajas del frío en la mañana. Uh-huh. Entonces me decía mi amiga, yo me quedaba calladita más bonita, ¿no?
Sí, pues, porque sí. Implica, Perdón, implica también circunstancias de supervivencia, inclusive, ahorita que lo mencionas, Adriana, incluso me hace recordar obra del mismo Herman Melville, en el sentido de, o sea, de cómo son experiencias de vida que curten de tal manera un espíritu, al espíritu de una persona que, bueno, en el caso particular de un Herman Melville, lo puede llevar incluso a la creación literaria al nivel que este hombre lo puede desarrollar. Es decir, estas experiencias curten de tal manera y nutren de tal manera la experiencia de un sujeto que le puede brindar la posibilidad de abrir un discurso con reflexiones muy importantes al respecto de la vida misma, del sentido de la misma. Entonces, lo que ahorita tú nos compartes, Adriana, de lo que hablas, me hace pensar en lo ridículo que es hoy en día todo el discurso de lo políticamente correcto, donde queremos regular cualquier acto, el mínimo acto de los seres humanos, sin tomar en consideración la particularidad de la circunstancia y de cómo se juega cada sujeto en su circunstancia.
Ese fue el problema de los gilets jaunes, de los, ¿cómo les llamaron en México? Gilets jaunes, igual, de los chalecos amarillos. De los chalecos amarillos en Francia, que los chalecos amarillos en una pobreza de vida les querían imponer con un discurso bio ciertas condiciones de poder dejar o, al contrario, tener automóvil, ¿no? Que fue la chispa que hizo que surgiera el conflicto en Francia. ¿Por qué? Porque era completamente ridículo imponerles a las gentes que viven con sus carcachitas, porque son los coches viejos son los que más contaminan. Entonces, claro, todos los coches de los ricos pueden seguir circulando porque no contaminan, y entonces toda la gente pobre que iba a París, que va a París con sus cochecitos y que tienen que hacer muchos kilómetros para ir a trabajar, se les iba a penalizar en pos de no contaminar la tierra. Entonces, como ellos decían, ¿cómo vamos a regular todas estas cosas sin considerar todo lo que no hemos cuestionado de la destrucción del humano contra el humano? Y es, por ejemplo, estos desplazamientos que tienen que tener las gentes que tienen menos recurso en grandes distancias, porque no encuentran trabajo en otro lado más que a largas distancias, ¿no? En las capitales. Entonces, ¿cómo unos pueden estar preocupados? Y además sabemos que siempre hay un discurso manipulador en esto, dependiendo de cuáles son las cosas de poder que se están jugando atrás. Cuando es interesante hablar de cuidar a la tierra, cuando se puede hacer un nuevo mercado, como puede ser menos interesante en otros momentos y que la destrucción de la tierra sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, los chalecos amarillos, justamente a lo que contestaban era decir, ajá, muy bien, ustedes están dando una excusa biológica cuando nos han cuidado a nosotros biológicamente.
Sí, para ustedes nosotros somos basura, basura en ese sentido, basura. Ajá. Pero ustedes no deben de ser contaminados por la basura que existe, que somos nosotros, ¿no? Digo, para decirlo con mayor crudeza, son tratados como basura, como desecho, en lugar de que, por ejemplo, el gobierno dijera, bueno, si los coches de ellos contaminan, lo que nosotros podemos hacer como gobierno no es regalarles coches que no contaminan, pero por lo menos proporcionarles que ellos puedan vender esas carcachas que son, digamos, para utilizar cuando aplastan a los coches y se vuelve a reutilizar el material, ajá, que sea una ganancia de ese tipo y que esa ganancia que se va a recuperar convirtiendo las carcachas en chatarra. ¿Sí? Y entonces es el dinero que aportaría el dueño de ese coche y lo demás lo tendría que poner el gobierno. Y entonces darles coches que no contaminan. En
Sí,
todo
lo que
caso.
se descubre es la hipocresía de un discurso en donde utilizamos al humano, el poder, que son muy pocas personas, y lo representamos en personas, el poder, son muy pocas personas en el mundo, en donde cuando era necesario explotar al ser humano, entonces se servían del ser humano. Ahora se están dando cuenta que necesitan, bueno, ya de, no ahora, no es algo nuevo, desde hace muchos años, gracias a que el hombre puede ser reemplazado por la máquina, entonces lo humano empieza a estorbar. Y entonces salen todas las hipocresías, en donde nunca se ha hecho por un beneficio de esta clase, que es la masa, ¿no? No se han hecho los beneficios ni de la tecnología, ni de los discursos bios, ni de los discursos filosóficos. Estás simplemente privilegiando siempre a las bolsas de poder, en donde está el poder. Entonces, es una estrategia simplemente de, en cuanto el humano para mí me es estorboso, pues me deshago de él. Me deshago de él inventando cualquier cosa. Y en donde las soluciones, siempre hay solución a los problemas. La tecnología podría estar al servicio de la masa, lo cual no es el caso. Entonces, que era lo que decía la doctora, soluciones podemos tener. Se puede crear, por ejemplo, siempre una ayuda universal, que era, por ejemplo, una discusión que teníamos en Francia, un salario universal en donde se asegurara a las clases de abajo que ellos tuvieran un salario en donde pudieran tener una tranquilidad, ahora sí que psíquica, para entonces producir otra cosa. Las soluciones existen. Lo que pasa es que efectivamente, como dice la doctora, el humano es tratado como desecho. Y eso es lo que se descubre. Y eso es, estoy por ejemplando todo el tiempo. Pero en Francia el gran sufrimiento es haber creído en un proyecto para todos y descubrir que las élites francesas lo único que estaban trabajando eran para ellos y que la masa la ven verdaderamente como desecho. De ahí es la caída. Por eso, a veces, la manifestación en Francia es terriblemente violenta, de quemar coches, quemar llantas, irse sobre los monumentos, como sucedió en México, por el nivel de violencia al descubrir esta mentira de proyecto, esa hipocresía.
Sí, el yo no soy nada para ti, soy un desecho, ajá, pero tú quieres disfrutar de una hermosa ciudad llena de jardines, llena de monumentos, pues no, te voy a hacer sufrir, o voy a hacer que pases por la experiencia que yo paso permanentemente al ser un desecho para ti. Ajá. Ahora bien, bueno, eso estaría muy bien entendido como una respuesta. La cuestión es que la solución no es esa. Y tenemos que reprimir a la masa, tenemos que reprimir a la masa, porque una masa enfurecida y, digamos, justificado su furia, su violencia, tampoco es conveniente ni para ellos ni para los ricos.
Sí, claro, porque es que la masa apaga las televisiones, ahora vamos del otro lado. La responsabilidad de que el discurso del Big Brother, ¿quién es el que coloca el discurso del Big Brother? La masa.
La masa.
La masa. Quiero decir que, ¿quién es capaz de efectivamente apagar la televisión? De exigirse un trabajo que cueste intelectual, por ejemplo. Ajá. Intelectual es pensar una política que nos convenga a todos, con toda la diferencia que tiene México, con idiosincrasias diferentes. Sí. ¿Quién es capaz, efectivamente, en vez de adherir solamente a una opinión, crear respuestas para lo que se está viviendo hoy en México?
Es que sí, justamente tenemos un señor presidente que se compromete con resolver la corrupción en México. Aquí ya no es nada más el daño colateral, no. Es la satisfacción de ser corrupto, porque puedo, simplemente porque puedo, no hay ninguna otra razón, no hay, digamos, una razón que justifique el enriquecimiento brutal de algunos mexicanos que ocupan el primer lugar como los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo es posible que se pueda enorgullecer a alguien de ser un mexicano el hombre más rico del mundo con una pobreza de 60 millones?
Exactamente.
¿Sí? Somos 120.
Un poco descarada la cosa.
Entonces, la mitad es pobreza. O sea, somos 120 millones. 60 millones son pobres. ¿Sí? Bueno, no es la mitad porque son 120 millones. Ok. Tendría la mitad. Sí, 60, sí. 60 millones, ¿sí?
Sí, doctora, 60.
60 millones, ¿verdad? Uh-huh. Es que saben que estoy tan emocionada de lo de la casa freudiana que ya no sé hacer cuentas. Pero a mí eso no me interesa mucho. Sí, fui campeona de matemáticas cuando estaba yo en la primaria y en fin, ¿no? Pero no, como que eso nunca fue para mí realmente una satisfacción. Era una satisfacción para mis maestros y para mis papás, pero para mí realmente no. ¿Saben por qué? Porque mis compañeras me despreciaban por ser siempre primer lugar. Y esa soledad no se la deseo a nadie. ¿Sí? Bueno, pero volviendo, digamos, al asunto de por qué los seres humanos no son generosos, amorosos y nobles para que el resto de la población viva bien. Nada más eso, viva bien. No estamos en contra de los ricos. Pues que los ricos existan, no importa, ¿sí? Pero que no sea una imposición de yo te desprecio porque eres masa, porque eres basura, comparada, ¿sí?, conmigo. Y favorecer, digamos, esa discriminación que tanto daño hace a una buena sociedad, a una sociedad equilibrada. Ahora, hay sociedades...
No, hay que ver cómo las masas adoran a sus privilegiados. Hay que ver en Inglaterra cómo justamente son capaces de sostener un principado, reinas y reyes, en donde son capaces inclusive de dejarlos durante siglos, bueno, exagero un poco, no pagar impuestos, por ejemplo, y que es la masa la que quiere mantener a sus reinecitos, se quieren inclinar, les quieren poner, los admiran, cómo es importante muchas veces para la masa tener un representante que él admira que no tenerlo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es finalmente la unión que hace la fuerza? Quienes ponen ahí a su yugo es el pueblo. El pueblo participa de su yugo. Eso es lo que hay. Diga.
Ah, sí, que sí, justo ahorita que hablaba del yugo, en lo que me hacía pensar es cómo el yugo nos entra, digamos, por vía la palabra. Ahorita lo pensaba porque yo lo que asociaba era la cuestión al respecto de que cómo va diseminándose una ideología que ciertamente entra por el lado de la culpa en el sentido de los discursos, cómo circulan en relación a nos estamos acabando el planeta. Todos nos estamos acabando el planeta. Y dado que todos somos partícipes, pues entran por ahí, ¿no? Hablar a la masa, pero hablarle de tú a la masa. Entonces, por ahí enganchan a los sujetos. Y cuando, por ejemplo, aquí en México, en las mañaneras, López Obrador va desvelando, digamos, toda la situación de corrupción, lo que es impresionante es que a partir de una abstracción de cómo se degradó el mexicano, no solo al entrar, porque engloba la cuestión económica, por supuesto, del neoliberalismo, mencionar la corrupción es esa posibilidad de que a cambio de dinero cualquiera se vende, que cualquiera tiene precio. Entonces, eso en un país, pues por supuesto que vive hambre cotidianamente. Y en la mayor parte de su población, la mayor parte de su población pues es gente pobre, pobre tal cual. Entonces, digamos, entra esta situación en donde incluso un sujeto, pues, el sujeto de cualquier clase, de cualquier estrato social pudiera, bueno, menos el pobre, creo que el pobre tiene muy claro, necesito comer, necesito mantener a mis hijos, necesito pasar el día, etcétera. Ahí es un ordenamiento diferente de la ideología y de cómo entra la ideología. No entra en la línea de la necesidad, sino lo que toca y lo que alcanza es la cuestión narcisista en el ser humano cuando, digamos, presta oído a esta situación en donde se le construye una culpa cuando incluso ni siquiera puede ser un sujeto que odia a toda la gente. Odia a la gente, no tiene contacto con la gente, pero le entra vía la mercadotecnia la cuestión de nos estamos acabando el planeta y no disfruta de las plantas y no ha salido de viaje nunca en su vida y los animales los aborrece y los patea en la calle, etcétera. Pero entra la culpa de nos estamos acabando el planeta en un sinsentido, digamos. Entonces ahí entra el sentimiento de culpa, digamos, directamente entra sin el ambaje de detenerse a pensar si yo realmente disfruto de lo que hay en esta tierra, ¿no? Como para que me pueda doler el que se acabe verdaderamente. Entonces, yo lo que justo estaba pensando es que me parece enorme que el señor presidente de México haya concentrado, digamos, toda la situación de degradación del ser humano con el otro, con su ambiente, con su patria. Es una situación de llevar el valor del otro y de lo que le acontece y del cuerpo propio, de la vida propia, a un nivel cero. Y en eso, fuimos testigos, digamos, del nivel cero de valor al que llegó la vida humana, al menos, cuando escuchábamos que habían trailers de cuerpos andando en una ciudad, me parece que era en el norte, porque ya no había posibilidad, ya no había cabida en la morgue para los cuerpos de la gente que, digamos, los daños colaterales, como en un momento se llamaron, los llamaron, que era la gente que había sido muerta en esta guerra contra el narcotráfico en México.
Hay una cosa, mi querida Giselle, ¿sí? Me acaban de comunicar que hay una insistencia de una persona que nos está mandando mensajes.
Sí, así
primero
es.
Que nada, agradecerle los mensajes. Ella se presenta como Baby Pereira, Pereira, sí. Como Baby Pereira, ¿sí? Entonces, me los mandan a mí por una razón, porque hay, digamos, una insistencia en llevarnos hacia un discurso completamente diferente de lo que es el programa. Ella dice, ustedes no profundizan en la crítica del capitalismo, es que no es nuestra postura. Nosotros no estamos haciendo un programa de crítica del sistema, ¿sí? Es una conversación de lo cotidiano, de lo que se vive cotidianamente. Puede ser muy intrascendente para las personas que quisieran que nosotros nos metiéramos, ¿sí? En una profundización, digamos, del capitalismo, de que la filosofía no funciona para los psicóticos, por ejemplo, no hay filosofía para los psicóticos, de que la pobreza es verdaderamente un problema sin solución, en fin, tantas cosas que podríamos profundizar. No es esa la propuesta. La propuesta del programa es una conversación de la vida cotidiana, de lo cotidiano, de lo que todo el mundo puede hablar en un momento dado, no en una superficialidad, porque lo que está de fondo, indudablemente, que es el compromiso ético de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, pero no nos interesa hacer una crítica profunda del capitalismo. Para eso habrá otros programas y otras personas más interesadas. Eso por un lado. Y por otro lado, dice, y lo que discuten es inherente al mismo, un parche. Bueno, para nosotros ciertamente no es un parche, pero consideramos que la observación de usted para nosotros es importante en el sentido que no pretendemos, ¿sí?, liarnos ni unirnos a un criterio de satisfacción personificada como usted no los hace. No queremos hacer eso. Nos dirigimos al público en general. Es decir, en general quiere decir que usted puede participar como lo ha hecho, pero indudablemente que cuando vienen ya estas opiniones de ustedes son un parche, pues no estamos de acuerdo, porque no es eso lo que nosotros andamos buscando. Oigan, por favor, califíquennos a ver si estamos haciendo las cosas bien como parche o no sin parche. No es ese el propósito. Por eso me pasaron a mí los comentarios, ¿sí? Y me pasaron a mí los comentarios de nuestra radio de escucha, ¿sí? Justamente para volver a explicar que la pretensión de los programas fueron creados de la siguiente manera. En tiempo de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Y el psicoanálisis no es un discurso crítico, es un discurso subvertiente, que subvierte. Y para subvertir, lo que definitivamente va a subvertir, no necesita otra cosa que hablar de la vida cotidiana. Entonces, por eso me pasaron a mí los comentarios. ¿Ok?
Sí, definitivamente. Por eso, de alguna manera, nosotros tenemos este problema de no...
Ah, perdón, perdón. Doctora Lozano, hay una, hay una felicitación. Doctora Adriana, qué gusto saber que esté usted otra vez en el programa. Usted es importantísima ahí. Y es de Nidia Ponce.
¡Ay, qué gusto, Nidia! Pues estoy aquí y estoy de acuerdo con usted.
Que sea importantísima en el programa. Es decir, eso. También hay que decirle a Nidia, nosotros no competimos en cuanto a las posibilidades de cada persona que participa. ¿Sí? Es decir... podemos reconocer la brillantez de la doctora Lozano, pero no nos sentimos menos en relación a ella. No estamos en una competencia ni digamos, en un concurso de premios. Ahí están precisamente los Óscares si quieren divertirse. Y divertirse, digamos, en desvalorizar a unos para valorar más a otros. Porque
Lo que yo sí salvaría de este importantísimo de Nidia, ¿Nidia?
Nidia.
De Nidia, es
Nidia,
que...
Con D, Nidia.
Nidia.
Ahora sí.
Es que para mí es importantísimo el programa y para mí es importantísimo este trabajo y este esfuerzo del que estaba hablando la doctora Heiser en cuanto al compromiso que nosotros tenemos en estos momentos que no es fácil y que estamos muy solos, me parece, enfrentando una situación inédita. Así y esta es. Situación inédita es mundial.
Así es, y bravo que... por eso. Yo creo que tenemos que subrayar eso precisamente. Para en tiempo de pandemia, antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia, porque tenemos que llegar después de la pandemia, ¿sí? Dado que es una característica de los seres humanos, nunca se ha expuesto tanto a la humanidad que cuando hubo el problema de las bombas atómicas. Ahí podíamos desaparecer todos, sin ningún problema. Sin embargo, eso se detuvo. Entonces, siempre hay algo que salva a la humanidad. Se oye su
¿cómo se conversación.
Conversación, doctora Giselle Mendoza Metiche. Entonces sí, pero la intención es eso de importantísima, ¿sí? El superlativo culturalmente conocemos, doctora Lozano, ¿sí? Cuando en México se usan los superlativos, ajá, de alguna manera es siempre en relación a minimizar a otros. Si no, no es necesario, el superlativo no es necesario, pero en México la cultura nos indica que el uso de los superlativos es provocar una diferenciación entre usted y los otros. Y bueno, había que aclarar que dentro de nosotros no tenemos ninguna preocupación porque haya gente brillantísima, genios. Hombre, qué mejor que no hacer una competencia con Freud.
Híjole, sí.
Si hablamos de brillantes, bueno, qué mejor que no hacer una competencia, sino a lo que nos invita el psicoanálisis es a las nuevas creaciones, a los nuevos paradigmas, a las nuevas posibilidades de hacer del discurso una subversión. Eso sí, pero no a ser críticos del capitalismo, por Dios, no nos dedicamos a eso. ¿Sí? Imagínense que a la hora de que sabemos que no hay filosofía para los paranoicos, nos enojáramos con los filósofos. Oigan, ustedes no tienen filosofía, no hay ser en el paranoico, no hay ser en el esquizofrénico. Nunca ha habido una filosofía que contemple eso. Simplemente son enfermos mentales y son desecho. Están fuera
y que de además, nosotros de luchamos. Filosófico. Nosotros luchamos en este programa de alguna manera con no completar algo a lo que generalmente se cede. En tratar de completar los discursos para dar entonces un bienestar a nuestros radioescuchas. Lo que sería entonces tener efectivamente una posición frente a estas exigencias de la exactitud, de los discursos ya prehechos, en donde ni siquiera invitaríamos a que los radioescuchas nos abordaran, porque entonces vendríamos a completarlos con un discurso completo. Y podríamos entonces, sí, hablar de política, de economía, de psicoanálisis.
Sobre todo que hay una cosa, digamos, con al menos a mí me pasaron los comentarios de esta radioescucha, ¿sí? Como muy insistente. Entonces, muy insistente es muy bueno, es muy positivo. ¿En qué sentido? Es muy positivo porque somos capaces de despertar una intensidad, una insistencia. Solamente que tenemos que ordenar a qué nos dedicamos y a qué no, a qué definitivamente no. ¿Sí? Y les podemos decir algo. Los psicoanalistas somos, en todo caso, los sujetos más limitados en relación a la extensión y posibilidad de los discursos. La prueba es que en una sesión analítica, el porcentaje del silencio del analista puede ser toda una sesión, y no solamente toda una sesión, pueden ser años de silencio. Años. Entonces, seguimos por lo menos en el intento de un discurso que no sea semblante. Pero también, ¿qué haríamos sin esta baby? Entonces, querida baby, la necesitamos. ¿Sí? Esto después del silencio de mis colegas, creo que fue lo que me inspiró. ¿Sí? Qué gusto que sea insistente y qué gusto que nos diga que somos un parche. Si supiera todo lo que nos dicen en ciertas ocasiones. Bueno, y sí, estamos precisamente en crear una semana que sea increíble, que no sea una semana más de que en lo cotidiano no haya creación. de que en lo cotidiano no nos pongamos tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana en una situación verdaderamente de vacío para hacer del programa y de los programas de esta semana algo increíble. Entonces, bueno, en eso estamos. Siempre es muy conveniente abrir el vacío para que se dé la creación y esperemos que en esta semana la creación sea de lo increíble. Increíble fue también sembrar 51 rosales, porque los sembramos con nuestras propias manos, ¿sí? Hicimos el canal, aprendimos a mover, digamos, la tierra con palas pequeñitas adecuadas, digamos, a las manos femeninas, pero realmente hubo cosas muy chuscas, como fue que un colega levanta a el hombre, porque bueno, éramos puras mujeres, y llegó la ayuda de un hombre, y entonces un hombre levanta el primer costal de tierra negra, ajá, y pues no lo supo subir al hombro, y entonces la compañera colega, Dartis, sí, vio que se había abierto el costal y ella trató, vean nada más las mujeres, trató de detener el torrente de tierra que venía cayéndose y se batió de tierra.
Claro.
El otro, cuando vio que se estaba cayendo la tierra, él tomó la decisión de que entre más rápido corriera, más podía llevar con esa rapidez la tierra negra al lugar donde teníamos que depositar el costal. Bueno, entre risas, susto y en las ocurrencias.
Y el regaderazo de tierra.
No, bueno. Absolutamente un baño de tierra. Pero ella con sus pequeñas manos pensaba detener el torrente de tierra. No, las mujeres somos increíbles. A veces no medimos que no tenemos las hormonas que los hombres tienen, ¿sí? Sino que queremos solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque es la espontaneidad. Y además, pues sí, ir a sembrar y todo eso, lo hacemos los colegas por espontaneidad, ¿sí?
No, y todo lo que dice un gesto, de que el entusiasmo de querer, de dejar de pensar, ¿no? El gesto muchas veces lo que indica es cómo hemos suspendido el pensamiento, justamente el pensamiento que nos exige nuestra radioescucha, lógico, ordenado, de mucha ciencia, de mucho libro, de mucha evocación de autores, de ubicación histórica, cuando lo que se suspende hace aparecer finalmente lo que somos. Hace aparecer, hace aparecer aquello que ocultamos. Hace aparecer aquello que se derrumba de nuestra imagen, ¿no es verdad?
Así es, así es. Pero hay una cosa, mi querida doctora Lozano. En serio, de verdad, la felicidad que da el psicoanálisis es una felicidad porque uno, ¿sí?, sabe paladear aquellas cosas en las que uno es deficiente. Las paladea. ¿Por qué? Porque las puede subsanar con otro colega más brillante, más capaz, más activo, más fuerte, más ingenioso, ¿sí? La complementariedad es algo que en los buenos grupos de psicoanalistas, porque hay también grupos de fieras, en donde se mastican y se muerden los unos a los otros, pero bueno, por lo menos en nuestro equipo hay una complementariedad. A ver, ¿a quién mandamos que sea bueno para tal cosa? ¡Ah, pues a Ingrid Nissen! ¿Y por qué mandamos a Ingrid Nissen? Ah, bueno, porque es alta, bella, con un tipo de mexicana muy atractivo, en fin. Entonces sabemos que para ciertas negociaciones no hay nadie mejor adaptado, como dice, que la naturaleza le dio generosamente ciertas cosas, ¿sí? Y sí, la presencia de una mujer alta, bella, con un color de morena bonito, en fin, etcétera, Pues ya es una entrada muy bien recibida.
Agradable.
Ajá, sí. Entonces, pues somos hábiles también. Ajá.
Y
¿Qué
además un
más?
gran descubrimiento que nos da, por ejemplo, el trabajo analítico,
Eso.
que es, oh, la, la, es muy del orden de lo íntimo, porque podemos sacar fuerza de nuestros diablos, de nuestros monstruos. Sabemos que somos eso hasta que nos cansemos de estar mordisqueando la vida, ¿no? Entonces, hacemos mucho la paz, ya no del lado del ideal. El ideal solamente nos podemos servir de él para brincar como cuando éramos niños y queríamos darnos satisfacción de la vida de una manera. Eso es un ideal. Eso es un ideal que da vida. No el ideal persecutor, en donde justamente no son admitidos los monstruos. En análisis, nuestro peor enemigo es también la fuerza que nos hace transformar eso que nos aterra de nosotros mismos. Es exactamente de la misma fuente de donde se toma la fuerza.
Eso
No
está.
soporto esto. Entonces, de ahí a transformarlo.
¿Qué decía
Sí.
Giselle?
Ah, sí, que eso está increíble, eso que está diciendo la doctora Lozano. Justamente me hacía pensar en que creo que hablaba, bueno, la doctora Lozano hablaba del descubrimiento. Y creo que sí, un gran tiempo cuando uno transita el análisis. Es un descubrimiento en la línea del no quiero saber. O sea, sí descubro, pero no quiero saber. Y sí descubro y no quiero saber. Y eso se mantiene. Ciertamente eso se dinamiza de otra manera, pero se sostiene. La cuestión es que ahora que tuvimos a bien ser invitadas por la doctora Heiser, y digo invitadas porque creo que ahorita me puedo explayar al respecto del privilegio que es emprender una aventura como sembrar 51 rosales, en donde uno va lanzado a lo desconocido. Es decir, no va uno con la cabeza llena de los 51 rosales, así como quedó la cajuela donde los metimos. Bueno, donde los metieron los señores que nos vendieron los rosales. Y todo va siendo una aventura. Es maravillarse de la habilidad del sujeto, cómo los puede acomodar y caben 51 rosales en una cajuela, ¿no?
Wow.
Es encontrarse como, bueno, ya los bajamos y algunas rosas, pues, se quebraron, por supuesto, y entonces es rescatar las rosas que estaban caídas, meterlas en un florero, ponerles agua y siguen embelleciendo nuestro entorno. Pero eso viene de un espíritu que nos ha llevado a nada se desperdicia, nada se desperdicia. Y no es la avaricia, justamente. Hay una distinción, pero hay que ver cómo esa cualidad, digamos, en donde hay un giro para lo uno o lo otro, es un detalle, es un detalle que no podemos ni siquiera anticipar. Si habláramos nada más de la situación conductual, que también por eso pensaba en la palabra, traigo mucho la cuestión de la palabra, yo creo que porque hace poco fue el Día Internacional del Libro, entonces lo traigo a la cabeza. Pero bueno, la cuestión es que un avaro podría no querer desperdiciar nada porque no quiere dar nada. Es el ahorro a cero. En cambio, en esta postura es no desperdiciar nada por lo que perdemos en ese, digamos, la posibilidad, nos perdemos, pero no de eso que está, no del elemento, el producto, la situación, sino nos perdemos de la situación de poder transformar eso que habíamos creído un desperdicio, un desecho que ya no nos serviría, algo que, no, que le puede dar vida a otra cosa. En eso pensaba en los rosales. Pero bueno, a lo que quería
Yo
llegar.
fíjese que lo
Ajá.
que asocié,
Ajá.
Giselle, con los rosales, cuando habló usted de las florecitas que se habían caído, fue inmediatamente en la identificación que los niños pueden hacer con los objetos. en donde el objeto son ellos y ellos son los objetos.
Claro.
Entonces, salvar una flor es poder salvar algo de uno en por esa supuesto. Flor que no se deja morir.
Por supuesto, claro, totalmente.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque esa es la relación que puede establecer un ser humano con el medio ambiente. Por eso, los discursos de salven al planeta, veamos el medio ambiente, no funcionan porque no hay una relación, en este caso, digamos, psíquica, con el medio ambiente. No la hay. Lo que sí hay es una economía feroz en función de utilizar el medio ambiente a favor nuestro, cueste lo que cueste.
Y entonces podemos insistir, sin ser sabelotongos, en que efectivamente si la experiencia de un niño es violenta, si la experiencia de un niño es en el desamor, si la experiencia es difícil que el niño pueda pasar a un fantasmeo lúdico de identificación y de querer salvar en lo otro a sí mismo, puede ser al contrario, que lo otro le provoque el gusto y la gana de destrucción.
Así es decir, no tenemos garantía en relación a la respuesta humana. Y justamente por eso Freud es muy sabio cuando dice, hay tres imposibles, educar, gobernar, psicoanalizar. Y justamente porque lo son, entonces reta a la creación. El imposible reta a la creación, no a todo el mundo, por supuesto, no a todo el mundo, pero hubiera parecido siempre imposible, ¿sí?, depositar un artefacto en Marte. Y ahora se ha llevado a cabo, ¿sí? ¿Quién sabe qué hará el ser humano en el futuro con Marte? Pero...
Sobre todo que además vamos a padecer de lo que hemos creado con la violencia que se hace del hombre hacia el hombre, porque en el ejemplo aparentemente inocente que yo traía al programa de radio, hay que efectivamente una respuesta violenta de las personas que han sido maltratadas desde los discursos que los desprecian es ir a romper todos los rosales, porque eso es lo que el otro valora.
Así
entonces,
es.
Creamos nuestros propios monstruos.
Así
y también
es.
Los enfrentamos en nuestra época moderna.
Sí, definitivamente creo que una forma de paz, ¿sí?, a la que se puede llegar persona por persona, sujeto por sujeto, ¿sí?, es a saber que los monstruos, ¿sí?, nos acompañan en la vida cotidiana,
claro,
en lo cotidiano.
Claro, exacto.
Y eso nos llevaría siempre a hacer neocreaciones, como la hacen los niños, curiosamente, ¿sí? Estaba yo escuchando un video de la sobrina de nuestra colega Gabriela D'Artis, y un video que le tomó su papá, porque resulta que la nené de 2 años, ¿sí?, se despertó, no tenía sueño, y entonces quería hablarle por teléfono a los abuelos, tomaba el teléfono y figuraba el llamado y dice, no contesta porque está dormido. Y se enojaba. Pero después le habló a otro, no sé si a la abuela, y se enojó también porque estaba dormida.
¡Qué barbaridad!
Y después le habló, no recuerdo ya ahorita, pero hizo como 3 o 4 llamadas y estaba molestísima porque todo el mundo estaba dormido. Y entonces el padre que la acompañaba le dice, bueno, pero ¿por qué te enojas? Porque viene un dinosaurio y el padre creo que completó y todos están dormidos. Ajá. Es decir, vaya manera de la nena de 2 años que ahora usa el celular, ¿sí?, para despertar, bueno, no, para comunicarse, porque ella lo que tiene es miedo del dinosaurio que viene. Y están todos dormidos. Pero el ver a la nena que toma el teléfono y que lo marca, y que le llama al abuelo, porque le nombra, ¿no? Al abuelo, no recuerdo ahorita cómo los nombra, pero no contesta, le decía a su papá, no contesta, está dormido. Ajá. Vaya forma la nena de 2 años del siglo XXI que usa el celular para decirle al abuelo y a la abuela y tal vez a los tíos, ajá, ¿sí? Que hay un dinosaurio que ella tiene miedo y que es la razón por la cual no puede dormir.
Bueno, pues es este script, esta historia tan complicada de Matrix, ¿no? Todos estamos dormidos. Quiero decir, y si estamos todos dormidos, ¿cuáles son las consecuencias de esto?
También,
entonces.
Me recuerda, doctor, ahorita que nos cuenta esta anécdota de la sobrina de Gaby, lo que refiere el director de cine mexicano Guillermo del Toro en el momento que recibe su Oscar, creo que fue, o en una de esas entrevistas, donde él platica que también una experiencia que marca el rumbo de su vida es cuando teniendo, creo que también 2 o 3 años, no podía él bajar, tenía mucho miedo de bajar de su cama, porque dice que lo que veía es que en unas alfombras muy particulares que habían puesto los padres, para él eran terroríficas y él veía monstruos, estaba lleno de monstruos. Entonces, él lo que creó fue un diálogo con ellos y una negociación con los monstruos de que le permitieran bajar, le permitieran continuar con su vida y él les iba a honrar, él les iba a dedicar su vida. Bueno, en este sentido, pues el hombre, es una anécdota muy importante porque refiere a un hombre que ha dedicado justamente su vida, en particular en su creación cinematográfica, a los monstruos y que es la línea que lo ha caracterizado. Esto lo traigo a colación, doctora, por lo que usted habla ahorita de las creaciones y las neocreaciones de las que somos capaces. Escuchando también a Adriana, pensaba cómo es enormemente seductor, justo para los psicoanalistas, imbuirnos del discurso psicoanalítico con el cual nos podemos completar y darnos las de los muy chuchos. Es decir, tener un discurso y una práctica que puede incluso pasar o hacerla pasar sin castración, sin falta, dicho más sencillo, sin falta, y entonces a partir de ahí, pues uno estaría bien, bien completadito para el resto de la vida. Y como en lugar de ello, y yo quería así señalar, insistir, en el proyecto de formación con usted, doctora, como en lugar de ello es como el llamado ético permanente al analista es no cubrirse en el discurso, es llénese de tierra, vamos a sembrar, vamos a hacer mil cosas, es decir, vamos a crear permanentemente lo que la vida nos invita a crear y a partir de ello ver también de qué manera tanto sostenemos el psicoanálisis en la teoría, sostenemos una clínica, abrimos espacios como este, hacemos conversación, hacemos lazo social, es decir, qué es lo que a nosotros nos compete y nos compromete como transmisión y acto de vida en relación con los otros. En relación con nosotros por un lazo social que en este momento en particular somos muy conscientes de lo lesionado que está.
Hay una cosa que me hace recordar su comentario y es el siguiente. Cuando vino Eric Laurent, digamos, que él venía en una misión y que fue comunicado a toda la comunidad psicoanalítica del mundo, que venía Eric Laurent a México en una misión. Porque yo había hablado con Jacqueline Miller y le había dicho que yo tenía un proyecto que sin él lo podía llevar a cabo, pero que con él sería también magnífico. Y que ese proyecto era tener una escuela en México, porque la formación de los analistas en México la requería. Entonces, Eric Laurent venía en una misión y cuando acordé cuál sería el tema a tratar por Eric Laurent en México, le dije la psicosis infantil. ¿Por qué? Porque en México los niños, por situaciones muy particulares de la pobreza y de la cultura, ¿sí? Muchas veces su refugio es la psicosis, doctor Laurent. Entonces me gustaría que hablara usted sobre la psicosis. Y anda pues que vino a México y cuando nosotros lo fuimos a dejar al aeropuerto, bueno, porque él estaba muy interesado en conocer el mercado de Sonora, que es el mercado de la magia, ¿sí? Dado que quería comparar el desarrollo de la magia en Brasil y el desarrollo de la magia en México. Entonces lo llevé y en un puesto le aconteció un suceso completamente inesperado porque la vendedora de ese puesto se dio cuenta que él era un extranjero y entonces le ha sacado un cadáver disecado de un chango. Lo mostró con toda la maldad del mexicano. Se lo mostró así, es que mire, mire, esto es, y el otro verdaderamente que se le apareció el monstruo de la infancia, porque todos en la infancia hemos tenido monstruos y tenemos y forjamos monstruos porque los primeros monstruos son papá y mamá. Entonces, pues se asustó muchísimo el doctor y yo le dije, ¿quiere que nos vayamos o todavía desea terminar el recorrido? Me dijo, no, continuemos, continuemos. Y compró muchas miniaturas para su hijita, de cazuelitas, jarritos, el molinillo, la mesita, la sillita, en fin. Estaba fascinado con las, digamos, cosas pequeñitas, ¿no? Con lo diminutivo, la creación tan perfecta en lo pequeño, en lo diminutivo. Bueno, y al final, cuando lo llevamos al aeropuerto, dijo, Silvia, me voy con una experiencia inédita. En México hay militancia. ¿Por qué? Porque desde siempre, cada vez que nosotros construimos un centro, lo construimos nosotros. Nosotros vamos y lo pintamos. Nosotros vamos y lo limpiamos. El equipo de Ciel es el que crea el centro. No mandamos a una persona. Y no es por una cuestión, digamos, de mezquindad o de ahorro de dinero que también, digamos, cuenta. Pero no es por eso. Es porque no podremos amar más el nuevo centro si nosotros no lo construimos. Entonces, lo amaremos definitivamente porque ahí está nuestro trabajo. Porque ahí está, ¿sí?, lo que nosotros podemos aportar para Casa Freudiana. Entonces, ir a sembrar 51 rosales, que bueno, no es ninguna novedad para mi equipo, ninguna novedad para mis colegas, claro que sí, cómo no, pero ¿por qué? Porque ya hay un espíritu de creación de los centros, todos los centros que hemos tenido, el de Oaxaca, el de Pachuca, el de Texcoco, el de Zacatecas, todos los centros los hemos construido nosotros, los hemos pintado, los hemos arreglado, les hemos quitado basura, bueno, nos hemos llenado de polvo, nos han sucedido una serie de eventos. Germán, usted y yo nos pusimos un día con una pintura especial a pintar y a impermeabilizar una pared en Zacatecas enorme y nos las pasábamos chévere, ¿sí? La primer casa de Zacatecas nosotros la construimos y fuimos capaces de adaptarnos, ¿sí?, a dormir en el suelo porque estaba todo el equipo para poder, digamos, llevar a cabo la pintura de las paredes, ¿sí? Dormíamos en el suelo y, claro, eso sí, en unos sleepings. Pero ¿cuál era la situación de la casa de Oaxaca? Acuérdense, solamente había un baño, solamente había un baño y afuera de la casa, como es en algunos pueblos. Y entonces era toda la aventura de salir y caminar en la madrugada, bueno, aquellos que hacen pipí en la madrugada, ¿no? Sí, salir y en la madrugada ir al baño. Pero lo más curioso fue cuando cada quien apartaba con su toalla el lugar que le tocaba para bañarse. Y todos teníamos que estar listos a una hora y todos teníamos que desayunar a una hora, porque el seminario empezaba a las 9 en punto.
Bueno, si eso ata Pues muchas relaciones, nos ata los unos a los otros, ¿no? Mientras en Francia el último evento de Freud fue en el Museo Israelí, y entonces es toda la licencia de la historia y todo lo ceremonioso de los franceses, en donde no hay ni una sola casa freudiana. En México hay una creación totalmente inédita que no está esperando una licencia de la historia para
Porque la
seguir.
historia es uno. Por eso no se está
Exactamente.
esperando, porque la historia es uno. Por eso no se espera. Y eso es de lo que habla la doctora Heiser en cuanto a lo que construye en cada uno de nosotros, al espíritu que abre es que viva Ciel en usted, en toda la extensión de la palabra, en todo lo que implica, digamos, que viva Ciel en usted. Y esos baños de
Entonces, de
tierra.
historia y más allá de la historia, Giselle, justamente lo diferente de lo que contaba la doctora Heiser es cómo uno es con licencia y el otro es desde la pasión. Es lo que yo quería subrayar con respecto a las licencias históricas, con
Claro.
respecto a los grandes aparatejos de discurso para poder entonces, pues, dar temas en donde se puede ganar dinero y a los que les interesa, pues, van a venderles a todos el libro de la exposición. No, aquí es la pasión. Aquí es Casa Freudiana inédita en México y porque es necesaria.
Sí.
Necesaria siempre. El deseo nos lleva
Eso.
a lo necesario, a lo más cerca de nosotros.
Claro, y sí, o sea, perdón, Germán, perdón, ya lo vi muy animado.
Es que es eso, Adriana, es que en el centro de investigación hay una escucha, es que hay escucha, hay la experiencia de escucha, y porque la hay, entonces en cada uno de nosotros se abre. Qué bonito, el hueco, el vacío, ¿en qué sentido? De la posibilidad o no, porque hemos insistido en decir, no hay garantía de poner en juego un deseo. Y en ese sentido, en la cotidianidad, como es ahorita, no es que un día, no sé, va a ocurrir el evento extraordinario que digamos, ahí el deseo del sujeto, ahí está. No, no, es el día a día, es en el llenarse las manos de tierra un día y al otro día hacer una presentación, al otro día hacer escucha de un otro, es la vida cotidiana. Por eso es genial desde un principio la propuesta de la doctora Heiser en la vida cotidiana. ¿Y cómo de la cotidianidad seremos capaces o no de gestar algo increíble? ¿En
Pues
la
exacto.
medida en qué? En la medida en la que somos capaces de hacer dinámico algo que nombramos deseo.
Pues sí,
Si
justo,
la
perdón.
patología, perdón, si la patología, según Freud, la psicopatología está en la vida cotidiana, porque ese es el título de su trabajo, psicopatología de la vida cotidiana. ¿En dónde estará la creación de lo increíble? En la
Ahí en
vida
la
cotidiana.
vida cotidiana. Sí, es
En la vida.
justo. Sí, justamente es la vida cotidiana la que impregnamos de nosotros mismos. Ahí estamos nosotros en la vida cotidiana, pues puestos al día en lo que entregamos o no, en nuestra mezquindad o en nuestra generosidad. A mí me pareció sumamente importante esto que decía Germán, porque lo que pensaba es que cuando uno trastoca desde un detalle su vida cotidiana, recorre retrospectivamente su vida misma y la vida ya no es la misma. A mí me aconteció ahora con los Rosales, justo, que podía sorprenderme de cómo estar en la cocina viendo lo de la comida me estaba chocando porque yo quería participar y no quería perderme de estar ahí en la tierra abriendo los huecos, el canal que necesitábamos abrir para los Rosales y tal. Y entonces, bueno, hacía lo otro porque decía, bueno, esto también es importante porque pues tenemos que comer, etcétera, no sé qué, pero ya se me quemaban las ansias de ir a estar en contacto con la tierra, de
¿las ansias
ver
o el arroz? ¿Qué se le quemaba?
Los dos, porque también se me quemó el arroz.
También se me quemó el arroz. Por supuesto.
Ya. Por supuesto. Era ya me quiero ir de aquí, quiero estar allá afuera con
claro,
todos.
Claro, no hay que cocinar si uno no quiere. Bueno, exacto. Hay unos expertos que pueden cocinar, que le han hecho profesión. De, inclusive, entonces pueden tener la sangre fría para ser chefs e irse con cualquier estado de ánimo a hacer unos platos espectaculares. Pero si no, la cocina, ¿cómo habla de nuestro estado de ánimo?
Ah, exacto, totalmente, ah, sí, totalmente. No. Creo que yo en la cocina sí soy muy transparente porque no, no puedo ocultar cuando sí quería cocinar y cuando no. El resultado habla por mí. La cuestión es que justo, o sea, observaba yo la, digamos, la magnificencia de las herramientas que había para sembrar las rosas. Y pensaba, ¿no? O sea, porque veía a mi colega varón, cómo con tanta facilidad, debido a su fuerza masculina, podía, digamos, revolver la tierra, podía ayudarnos a una serie de cosas. Y pensaba que era una cosa enorme que el ser humano, que el hombre, principalmente el hombre, pudiera haber gestado un utensilio para la extensión de su fuerza en donde ya no estaba jugada la fuerza por sí misma, el uso de la fuerza por sí misma. Porque es impresionante cómo el usar una pala es tan sencillo, digamos, cuando uno le da un empuje y el empuje mismo hace todo el trabajo, todo el movimiento mecánico de la pala. Es una palanca, finalmente. Es un principio de palanca. Entonces, me parecía enorme y yo dije, esto tiene que ver con la política. Y bueno, todavía no termino de pensar qué tiene que ver con la política. Digamos, esta extensión de la fuerza del hombre en donde ya no está jugada la fuerza por sí misma. O sea, ya no es solo la fuerza, ¿no? Pero no deja de ser una extensión de la fuerza masculina.
Pues si quiere, digamos, alguna reflexión al respecto, ¿sí? Marx se preguntó lo mismo y lo llamó plusvalía.
Pues sí.
Y me parece que hay algo muy importante, que es cuando nosotros hablamos del deseo, yo le quería dar otra vuelta diferente a como Germán lo estaba diciendo. En donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta que todo es nuestro deseo. Y como decía Gisela ahora, ya no es lo mismo, nunca, nunca vuelve a ser lo mismo cuando nos exponemos a estas palabras que nosotros podemos traer a análisis y entonces hacer algo de nuestro deseo, que no es lo mismo que nuestro deseo se esté manifestando de manera automática, que hacer algo con su deseo. Creo que este poder hacer algo con nuestro deseo, inclusive ver que nuestro deseo hace explotar cosas horribles que no quisiéramos ver, pero que entonces podemos reconocer, gracias a un trabajo en análisis, nos transforma, como dice Giselle, ya no lo mismo.
No, ya no, imposible. Imposible, es un imposible de los imposibles.
Sí, bueno... Ahora que te escuchaba, Adi, pensaba en esto que siempre nos dice la doctora, ¿no? Hacer una neocreación con los mismos elementos. Y justo hace poco me pasó que tenía que someterme a un tratamiento de los dientes. No es ¿cómo dijo doctora?
Endodoncia.
Endodoncia, ajá. Entonces,
bueno, eso es para que sepa, baby, que sí somos intelectuales.
Ah, sí, somos intelectuales. Conocemos con precisión las especialidades de los médicos que nos meten, que nos mano hacen ajustes, mano a la boca. Exacto. Que nos meten mano a la boca.
En la vida cotidiana
podemos distinguirnos.
Y pero entonces podemos morderlo.
Podemos,
en la cocina podemos quemar el arroz.
Exacto,
pero
podemos
al dentista.
Podemos ascender a los cielos de la intelectualidad y bajar de un plomazo a decir mano a la boca, no hay problema. Tenemos esa dinámica. La cuestión es que era una cuestión de tratamiento de endodoncia y me dijeron, bueno, pues es que eres muy joven como para que te hagamos esto y tal. Y en un previo, digamos, de ortodoncia, la doctora me había hecho la extracción de una pieza dental para poder mover los espacios que ella necesitaba mover. Y yo estaba muy enojada, muy emberrinchinada, podría decirlo. Y dentro de todo el berrinche, me pude hacer la pregunta, bueno, estos son unos jodidos porque yo por mi satisfacción no puedo echarme a perder una pieza dental porque soy muy joven. Pero ellos sí tienen todo el derecho de quitarme una pieza dental con la mano en la cintura y luego hacerme responsable a mí e imponerme una culpa de un daño a mi juventud, porque aparte no se lo dicen, o sea, se lo dicen a una mujer joven, y el decir es muy, muy exacto, ¿no? Es como el decir de la madre, podríamos pensar. Eres muy joven para, ¿no? Y ahí podemos completar una serie de cosas. Entonces, el decir es muy acertado. Y eso me llegó, eso me pegó, y dentro de todo mi berrinche pude hacerme esa pregunta y después llegar con la doctora Heiser otra vez en el estado infantil del berrinche, de por qué me hice esto, no sé qué, pero en berrinche, no en responsabilidad, no en asunción de la responsabilidad, sino era en berrinche, era la cólera. Entonces, cuando ella me vuelve a regresar a la cuestión de finalmente, pues yo no veo tanto problema con que usted pase por ahí. Y yo dije, pues sí, yo también me lo pregunté y todo no sé qué. Es decir, esa, vaya, no es una cosa del otro mundo y simultáneamente es la cuestión de la renuncia a la satisfacción pulsional mórbida. Pero está ahí en un paso y está justamente en lo cotidiano. Entonces, esos son los terrenos que el discurso intelectual no pueden alcanzar. Porque el discurso intelectual transcurre en la misma línea de la imagen de eres muy joven para hacerte esto.
Lo cual es cierto. Por eso ven que una ética para el analista es esa frase contundente de Lacan, un discurso que no sea del semblante. Y es el discurso que pretendemos crear cotidianamente en los programas y en el diario vivir, en nuestras vidas como psicoanalistas. Crear un discurso que no sea del semblante.
Y ahí sí está lo increíble. Ahí, señores, está lo increíble de lo increíble.
Sí, en lograrlo.
Sí.
En lograrlo, lograr un discurso que no sea del semblante, que no esté al servicio del semblante, como puede ser la crítica del capitalismo, o como puede ser, digamos, ser tomado uno mismo por un parche. Están ustedes parchando con su discurso, ¿sí? Lo que realmente está en juego. En el caso de los... ¿cómo se llamaban estos amarillos? Los
chalecos amarillos.
Los chalecos.
Los chalecos amarillos.
Es que como se me hace peyorativo, olvido. Bueno, lo de los chalecos amarillos. No eran chalecos.
No.
Pero en fin, ¿sí? Entonces, hagamos una prueba antes de que culmine, digamos, este programa. Y hagamos una prueba cada uno de nosotros de hacer algo con el discurso para mostrarnos a nosotros mismos que es un discurso que no es del semblante. Tienen la palabra.
Pues a mí lo primero que se me ocurre, bueno, ahorita en la línea, lo primero que se me ocurre es que justo creo que el hacer algo con el discurso que no sea del semblante es renunciar a que la reducción digamos, la llevar una reducción en el lenguaje, en la palabra, en creer que se puede condensar, en que se puede atrapar la vida de un sujeto, como ahorita era con los chalecos amarillos, que se puede decir chalecos amarillos en lugar de personas, porque eso conllevaría, digamos, una situación más allá, más extensa, más profunda. Creo que justamente ahí, cuando uno se puede hacer una pregunta o puede plantear, no eran chalecos amarillos, eran personas, así como ahora se pretende que una epistemología sea lo que venga a darle el sustento al feminismo. Una creación epistemológica, cuando no se trata de eso, se trata de retroceder justo a por qué se han creado las cosas como se han creado y desde ahí cómo las vamos a subvertir. Pero es mirar hacia atrás, no cortar la mirada hacia atrás. Eso es lo que podría decir por el momento.
A mí lo que me parece es que justamente hay un padecer cotidiano.
Doctora Lozano,
sí.
No se le olvide que es importantísima.
Exacto, qué barbaridad. A mí me parece que padecemos cotidianamente y es un padecer que no sabemos que es de nosotros mismos. Que generalmente vamos y nos agarramos para pertenecer al grupo rápidamente de todas esas palabrejas que explican el mundo, que de alguna manera me pueden distraer, porque el padecimiento que es poder reconocerme en mis actos, porque siempre vienen cargados de cosas que no son ideales. Entonces, me sirvo de discursos para poder ver al otro y yo creo que olvidarme de mí mismo. Entonces, que la gran aventura es poderse separar un poco de los discursos y estar con uno mismo de una manera insólita.
Eso es. Pasa por la palabra, pero no es la vivencia.
Claro.
Sin embargo, se puede verbalizar así. Que sea insólito separarme del discurso para poder sentirme, para poder descubrirme, para poder analizarme. Y bueno, sigue Germán.
Sí, doctora. Sintiendo lo primero que no sé qué decir cuando usted nos convoca.
Al menos usted no tiene el problema de ser importantísimo.
Descanse.
¿Quién lo tiene?
Nadie.
Exacto. Pero no nos olvidemos que hay un peso en imaginario en ese sentido en tanto hombre. Y que cuando ahorita la doctora te señala, Adriana, de que no te olvides, que no te olvidaras que eres importantísima. A mí lo que me vino de inmediato es el compromiso que yo tengo en tanto hombre y porque es algo que también me ha sido así transmitido permanentemente en mi formación con la doctora y que lo que yo puedo decir es desde ahí del compromiso y la fuerza que me compromete del poder crear y sostener mi palabra en tanto hombre en un tiempo, en este tiempo donde sabemos, donde sí yo vivo la importancia que ello tiene y la trascendencia que debe tener. Recuperar la fuerza de esa palabra y que pueda ser representativa de algo que ha venido en detrimento de unos años para acá y que hoy en día urge recuperar una fuerza que sea representativa para la transformación de nuestra circunstancia. Y eso a mí me compromete.
Sí, creo que cuando yo les doy la palabra a ustedes, sí, es porque me gusta, enormemente me gusta escucharlos, ¿sí? Y creo que eso sería un discurso que no es del semblante. El placer de escuchar a otros, la fascinación de lo que el otro puede decir, inclusive aunque le digan a uno parche.
Ay, pues
porque está dicho, de lo profundo. A ella le pareció que hacíamos un parche. Y escuchar eso es un verdadero deleite. Eso no tiene que ver con el semblante.
Y doctora, colegas, si me permite dar ya para cierre de nuestra emisión, dar lectura a los últimos comentarios que recibimos. Por un lado, Rosalía Santiago, que nos mandó un saludo con uno de estas imágenes donde nos brindaba su apoyo. Zorro de las Praderas del Mar, que primero nos mandó saludos y el gusto de estarnos escuchando. Después también nos dijo Zorro de las Praderas del Mar que debía abandonarlos. Dice, debo abandonarlos con gran pena, pero gracias. Se acaba poniendo buena la creatividad. Espero escucharlas el jueves. Abrazos.
Qué gusto.
Qué lindo, claro.
Nuestra colega Mayra González que nos dice, el primer día que llegué a la licenciatura, los profesores analistas nos entregaron un folder hermoso hecho por ellos. Recordarlo, revivirlo, me llena de alegría. Wow, como cada acto, por minúsculo que parezca, puede hacer vibrar nuestro ser. Qué lindo programa, saludos. Rosa Hernández nos dice, lindo inicio de semana, pienso que la dinámica del deseo desde lo particular en relación a un encuentro con los actos de amor y lo creativo se pueden plasmar de manera única, original y trascendente para uno y en el compartir con los otros. Abrazos. Alma Flowers nos dice, separarnos del discurso es hacer para mí. Gracias, doctores. Lindo día. Yesenia García Salgado que nos dice, doctores, mi vida estaría vacía sin su presencia. La presencia de todos, del encuentro, nuestro encuentro, como en alguna ocasión lo mencionaron. Abrazo con cariño para todos. Todos son importantísimos para mí. Y listo. Ese fue el último comentario del día de hoy.
No, bueno, creo que estamos iniciando la semana con algo increíble, ¿sí? Es increíble y esperemos que no nos abandone nuestra radioescucha baby, algo así, ¿no?
Sí, así es, sí.
¿Cómo?
Pereira, sí.
Sí, Pereira. Baby Pereira.
Ok, bueno, hasta pronto, queridos.
Hasta pronto.
Nos vamos muy rápido a casa freudiana nuevamente.
Ay, qué gusto.
Bueno, chao, Adriana.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.